A ver, el tema es sobre la censura, ¿no? Posguerra. ¿Cómo podríamos...?
¿Sentís algún tipo de censura para hablar del tema en los medios? Bueno, para expresar...
Porque no se le da la importancia...
En los primeros años sí hubo bastante censura para hablar del tema. Cada uno intentó de su manera no ocultarlo o destaparlo, pero la realidad es que hubo un proceso importante de desmarginalización que duró muchísimos años. Sigue hasta la fecha, cada vez menos, por suerte. Sí.
¿Tiene algún tipo de ayuda del gobierno?
Desde hace 10 años.
¿Para
qué?
Para dejar el subsidio y dejar el tema de la censura.
Desde hace 10 años logramos una pensión graciable, y digamos posteriormente, y desde hace bastante tiempo estamos tratando de lograr algunos otros beneficios que tienen que ver con el tema de salud y el tema de educación.
¿Tiene algún tipo de relación con el actual gobierno, aparte de intentar lograr esas cosas?
No más que conversaciones con algunas autoridades, bueno, buscando solución a nuestros temas, pero digamos, no hay una relación directa con ningún gobierno, una relación directa.
Vulneración social por parte de la gente, como que no le dan la importancia, como que...
Para nada. Si la gente tuvo marginación hacia nosotros fue por desconocimiento y por ignorancia sobre el tema, pero nosotros estuvimos haciendo hace 15 días una campaña en la calle por el tema de educación, para la incorporación de Malvinas a la currícula de las escuelas, y la aceptación de la gente fue 100%. No había persona que no filmara, y no había persona que no se interesara, y no había persona que no dijera: esto es bárbaro para nosotros. Así que
¿tuvieron algún beneficio con ese para intentar meter el tema en las escuelas? Porque como dijo el profesor, ¿no?
estamos trabajando en eso, y supuestamente el año que viene ya va a estar como obligatorio dentro de la currícula.
Yo tengo una inquietud, que es, por ejemplo, para conseguir trabajo, que uno diga que es combatiente. ¿Qué actitud tiene
beneficio perjudicado?
Para en lo que es la administración pública hay una ley que da como obligatorio un cupo de ingresantes que deben ser veteranos. O sea, el veterano de guerra teóricamente tiene un privilegio para entrar a la administración pública. En cuanto a lo privado, cada uno se la ha rebuscado como pudo. Yo, de hecho, soy dueño de una escuela, pero nadie me la regaló por ser veterano de guerra. La hice a fuerza de trabajo y estudio, pero bueno, en principio tenía gente que por ser veterano te daba un trabajo y gente que por ser veterano no te lo daba porque pensaba que estabas loco.
Claro, eso. ¿Te lo sentiste como discriminación eso?
Se sentía muchísimo. Yo he tenido la suerte de no vivirlo, pero bueno, porque a lo mejor mi contexto familiar y mi grupo de amigos y mi grupo de pertenencia siempre me aguantó como yo era, y bueno, ya te digo, lo que hice y lo que tengo lo hice a fuerza de esfuerzo, no de regalo de nadie.
El hablar de todo esto, presenciar estas charlas, movilizarte, ¿qué sensación
tenés? A mí me gusta, de hecho participo mucho y no me trae ningún mal recuerdo, ni mucho menos. De hecho, mañana tenemos un acto en la escuela que viene el ministro de Educación. Bueno, aparte, si ustedes están estudiando esto, sería muy interesante que a lo mejor que se puedan acercar, porque va a ser un acto masivo de alrededor de 400 personas. Se llama Escuela de Formación Educativa y Deportiva Infantil, en la calle Avenida La Plata, al 1700. Se le va a poner el nombre del salón de actos al de Julio Cao, que era un maestro que murió en Malvinas, el único caso de un maestro soldado y murió en Malvinas. Así que bueno, no me hace mal hablar para nada, y todo lo contrario. Cuanto más se hable de esto, mejor información se va a tener. Mejor información que la que tenemos los veteranos de guerra no la tiene nadie, nosotros estuvimos allá, así que...
¿Y qué pensás de lo que habló el profesor del tema de la víctima? ¿Cómo era? Víctima, no me sale la palabra. Como que, bueno, que son... No, como que los consideran víctimas, como que el pueblo, o sea, o la gente lo ve como una víctima en vez de tomarlo como héroe.
Porque hay siempre se habló de los chicos de la guerra, y siempre a ver, la minimización y la tristeza y la depresión vende más que el heroísmo. Debería cambiar en algún momento para volverse de otra manera, digamos, debería cambiar. Y en realidad yo tenía 19 años, nunca me sentí un chico, yo me sentí un hombre. Bueno, me tocó ir a la guerra en cumplimiento de una cláusula de la Constitución que dice que todo ciudadano debe armarse en defensa de la patria, o sea que no tenía opción. Yo estaba siendo un soldado cogido, estaba haciendo el servicio militar y fui con orgullo. Y bueno, no me arrepiento de haber ido, ni mucho menos.
Cuando volviste de la guerra, ¿el Estado se hizo cargo?
El Estado no se hizo cargo de nada. Cuando volví de la guerra, el Estado me dio el documento y me dijo muchas gracias por haber venido, haber concurrido y que Dios te ayude. Nunca se hizo cargo de nada. Digo, la primer pensión a los veteranos de guerra se dio en el año 91, así que imagínate que habían pasado 9 años.
Bueno, yo te iba a hablar de tu familia. ¿Cómo tomó el tema cuando fuiste a la guerra y cómo toma ahora toda esta movida que para difundir el tema?
En realidad, los que viven, mi familia vive conmigo y sabe que para mí la causa siempre fue muy importante y eso hablo de mi familia actual, mi esposa y mis hijas, y mi mamá y mi papá, que eran las personas que estaban en ese momento conmigo, bueno, con el sufrimiento lógico de saber que tenían un hijo en la guerra y que no sabían si me iban a volver a ver. Bueno, por suerte pude volver.
Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre?
Roberto Lacalle.
¿Te puedo hacer una foto? Sí.